RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de paz en nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestro invitado de hoy es tulueño, politólogo, experto en temas de derechos humanos. Actualmente lidera una organización fundamental que por varias décadas de trabajo, dos en especial, ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su esfuerzo dirigido a la lucha contra las minas antipersonales. Los invito a conocer el perfil de nuestro invitado.
Álvaro Jiménez Millán nació en Tuluá. Creció al lado de sus cinco hermanos y de sus padres Álvaro y Lilia, quienes les inculcaron el hábito de la lectura, el amor por Colombia y el don del servicio a la gente. Se formó como politólogo en la Universidad del Valle y toda su vida la ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, visibilizando el problema del uso de las minas antipersonales en nuestro país. Desde 1999, lidera la campaña colombiana contra minas, organización que nació como una iniciativa independiente con el propósito de contribuir al desarrollo de la comunidad a partir de la promoción del desarme y el desminado, la pedagogía frente al riesgo de las minas y la asistencia a las víctimas. Con casi 20 años de arduo trabajo y gracias a la gestión de Álvaro como director, la organización cuenta con múltiples aliados nacionales e internacionales que la han consolidado como una de las organizaciones más importantes en la promoción de valores de seguridad humana y desarrollo, fortalecimiento de políticas nacionales, asistencia a las víctimas y mitigación del impacto por el empleo, almacenamiento, producción, transferencia y destrucción de armas y artefactos explosivos. Es por esto que la UNAD reconoce a Álvaro Jiménez Millán como uno de los líderes más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto.
Doctor Álvaro Jiménez Millán, bienvenido a nuestro programa UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor. Gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias a usted, señor rector, y gracias a su equipo de trabajo que está haciendo todo este esfuerzo por llegar a los rincones más alejados de este país.
Bueno, usted me decía al principio, no me diga doctor porque no soy médico, ¿cierto? Usted es politólogo. Yo soy politólogo. Indudablemente, una vida muy apasionante. Nació en Tuluá, dice nuestra historia que hemos venido evolucionando muy cercana a lo que ha sido su familia. Su madre, Lilia Millán, Álvaro Jiménez, su padre. Y entendemos que desde muy pequeños les instalaron el hábito por la lectura.
Sí, especialmente mi mamá.
Ajá, ¿cómo fue eso?
Mi mamá era una mujer que tiene la historia como muy buena parte de las madres que nacieron en la década de los 30, 40, uh-huh. Y que digamos eran mujeres que no nacieron en las capitales, sino que nacieron en pequeñas poblaciones, sí. Y en un país muy rural,
sí.
Entonces mi mamá nació y su educación estuvo fundamentalmente dada por sectores de la Iglesia Católica, uh-huh. ¿Sí? Los conventos eran como el centro de formación de las,
claro,
niñas. Los colegios católicos eran los que formaban las niñas.
Claro.
Entonces ella estuvo durante toda su primaria y una parte de bachillerato que hizo en un colegio con monjas y, digamos, aprendió y le gustaba mucho leer, Entonces, cuando en esa época se acostumbraba mucho eso de que los padres iban como armando las parejas.
Sí, 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 ¿sí? Correcto.
Entonces, cuando la sacaron del colegio y la casaron con mi papá, ¿sí? Ella, cuando tuvo sus hijos, encontró que la lectura era una manera chévere de educarlos.
Muy bien.
Y nos inculcó siempre leer.
¿Y su padre qué, Álvaro?
Mi padre, bueno, ellos nacen en la década de los 30 y les toca la fractura importante que tiene la sociedad colombiana en el 48 con el asesinato de Gaitán.
Correcto.
Y todo el episodio de violencia previa y posterior que se da. Entonces, mi padre con sus hermanos son desplazados de las tierras que tenían en una zona del Valle del Cauca y se vienen a vivir a Tuluá. Con una historia un poco, digamos, dolorosa, pero al mismo tiempo, digamos, bonita, porque ellos van a un barrio que se llamaba el Barrio Salesianos. Uh-huh. Mi abuelo paterno era un hombre que tenía unas tierras y estaba dedicado al comercio.
Ya.
Yeah. ¿Sí? Y mi abuelo materno vivía en el pueblo, ¿sí? Uh-huh. Y lo que hacía era comerciar con maderas. Había sido arriero, yeah, trayendo mercaderías desde Buenaventura hasta Cali,
yeah,
o subiéndolas hasta Pereira y a Manizales, básicamente. Entonces, en ese encuentro del mundo del comercio y el mundo del agricultor, se construye esta nueva familia y...
Y van a un barrio popular.
Digamos que su destino debía ser otro en teoría, porque sí, digamos eran unos propietarios de tierra y un propietario comercial.
Correcto.
Pero llega la violencia del 48 y mi abuelo se desplaza con mis tíos a Tuluá, se truncan, digamos, como las perspectivas educativas.
Ya.
Mi papá, que era el menor, no alcanza a tener educación y mi mamá, que se había acabado de casar, terminó viviendo con la familia de su suegro en unas condiciones muy difíciles y terminan luego en una zona de nuevos habitantes de Tuluá,
ya,
que es lo que después se va a conocer con el barrio Victoria.
Fíjense que su hermana Nora,
sí,
nos quiso acompañar con un testimonio sobre esa época. Ajá. Lo invito a verla y a ustedes también, queridos televidentes.
Nos gustaba ir al campo, al río. Nuestro papá nos hacía caminar por la carrilera y por los bordes del río, como generando que nosotros adquiriéramos seguridad. En casa se daban las tertulias con los amigos de mi hermano mayor, Gerardo, y no solamente era de discernir temas políticos, historia, sino que también fuera de eso estaba presente la música. Nos caracteriza mucho el respeto entre nuestros padres, el buen trato, padres e hijos. Algo de nuestra familia que sobresale mucho es, nos caracterizábamos por ser los más, de la camisa más blanca, el uniforme muy bien llevado, el orden y limpieza entre nosotros cuando salíamos para el colegio. Adicionalmente, el deporte estuvo presente en la familia y la lectura era un tema, un hábito presente entre nosotros.
Sí, creo que, digamos, Nora lo plantea bien. Es decir, mi papá era una figura muy importante, era muy trabajador. Mi papá toda la vida fue conductor, primero de camiones haciendo transporte interregional y luego como conductor de taxi en Tuluá. Y entonces, digamos, siempre andaba en la idea de darnos mucha seguridad, eso era real. Digamos, y también como Tuluá era, es un municipio del centro del Valle,
sí,
que tenía, pues digamos, pocos habitantes para esa época. 100.000, 70.000 habitantes.
Era
otro tiempo.
Otra realidad, claro.
Los muchachos, yo recuerdo las vacaciones cuando estaba en el colegio, uno salía y se iba para el río.
Claro.
Y se iba por la mañana, uno se levantaba tempranísimo porque en el valle uno se levanta temprano. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces a las 6 de la mañana estaba ya con una gallada de amigos y se iba. Y volvía cuando ya estaba acabándose el día.
Por ahora, queridos televidentes, los invito a los mensajes institucionales. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor, hoy en compañía del politólogo Álvaro Jiménez, director de campaña colombiana contra minas antipersonales. Nora, su hermana, pues ya la escuchamos, nos contó, además de ese relato, de la influencia de su hermano mayor, Gerardo, quien, servicial como todos, muy generoso, planteó una semilla de líder que la tienen casi todos ustedes, pero usted la encarnó de mejor manera, sobre todo frente a un problema como el que veremos en otra emisión, en torno a esta razón de una organización que vela por el bienestar de los demás, como la que usted preside.
Sí, yo creo que los hermanos mayores siempre crean como un... son un eje.
Un espejo.
Sí. Y quienes vamos creciendo vamos observando cómo es el hermano mayor. Entonces él jugaba fútbol, por ejemplo. Entonces todos queríamos jugar fútbol, ¿sí? Era atleta, entonces todos queríamos ser atletas, ¿sí? Y digamos que el primero que vimos bailar y tener novia, el primero que andaba con las muchachas era él, pues digamos que todo eso va generando un ruido y va creando una conducta en los demás. Y Gerardo fue maestro toda su vida.
Ajá.
Entonces, era maestro en una zona veredal cercana a Tuluá en su etapa inicial, pero digamos, en esas pequeñas localidades, en esos pequeños municipios, digamos que el profesor era muy relevante y a mí todo eso me parecía como fascinante, ¿no?
Claro.
Sí.
O sea, empezó a reconocer como, digamos, como un ejemplo.
Claro, yo digamos a veces lo contrasto en conversaciones con amigos, digo... Eso era como una referencia importante. Hoy, digamos, desafortunadamente lo que ven los pelados en ciudades como Cali o Medellín, incluso en barrios de Bogotá, es que quien es el referente es el que tiene el carro más grande o el que tiene las muchachas más bonitas, así estén operadas. Digamos, hay un código de valores que se ha trastocado y que es distinto. Entonces, yo crecí por fortuna con unos muy buenos profesores en mi escuela, luego unos muy buenos profesores en mi colegio. También debo decir que eran un poco más riesgosos, por llamarlo de alguna manera, claro, porque claro, eran profesores que estaban cuestionando permanentemente la vida, claro, ¿sí? Y eran tiempos en los que yo crecí donde el debate sobre la política, el gobierno, acababa de pasar la violencia del 48, yo nazco en el 61, pero digamos, está un flujo de discusiones, de guerrillas en Colombia. Entonces, digamos, todo eso empieza a generar en uno una mirada sobre el país mucho más consciente, creo,
claro,
yo,
total,
o sobre los problemas que había.
Fíjense que Nora, su hermana, nos habla un poco de esa actitud de liderazgo de servicio que usted ha mostrado. Veámosla, por favor.
Él cuida de la vida. Y de la vida, en la vida, cuida de las personas y de las comunidades. Para él, no solamente el trabajo es para el gusto que él siente en hacerlo, sino que es una preocupación por todas las personas que conforman nuestro país.
Usted tiene dos hijas.
Tengo dos hijas.
Mariana y Manuela.
Y Manuela.
Y tenemos un testimonio donde ese ejercicio de ejemplo lo resalta una de sus hijas.
El ejemplo que mi papá me ha dado ha sido como perseverar y llegar siempre donde yo quiero. Ese ha sido uno de sus tantos ejemplos. Estudiar ha sido también uno de los grandes ejemplos que él me ha dejado. Y soñar. Soñar ha sido también uno de los ejemplos que él siempre me ha enseñado. El legado que me ha dejado es servir. Mi papá siempre ha querido ayudar. Siempre ha querido poner a la gente que esté bien, que llegue lejos. Y creo que eso ha hecho también la campaña. O sea, él quiere que todo el mundo pueda tener y pueda soñar y pueda, no sé, tener imaginación, ¿sí? Y la campaña, sé que hoy en día es eso, o sea, la imaginación de todos. Cuando yo empezaba y viajaba con él a lugares donde él hacía su función, a mí, yo al principio lloraba y le decía, pa, esto es duro, y él me decía, hija, esa es la intención, ayudar a la gente que la vida no le ha sonreído de tantas formas como nos ha sonreído a nosotros. Y aprendí eso, aprendí a darle razones a la gente para que sonriera.
Qué bonito testimonio, ¿no?
Perdón.
Es un legado que finalmente es lo que le da sentido a la existencia. ¿Qué más cree que es importante dejar a los hijos, a la familia, para que se extienda luego por generaciones, a muchos más?
Yo no sé, yo lo que creo es que, digamos, yo soy el producto de mucha gente. Uh-huh. Yo soy, pero lo que yo soy es porque mucha gente ha puesto ejemplos, ¿sí? Ha puesto cariño. Ha puesto como muchas cosas. Y yo he sido beneficiario y, por fortuna, he sido depositario del cariño de muchas personas. Mi papá era un hombre que yo siempre vi. Mi papá no sabía leer y escribir.
Ajá.
Cuando yo crecí, mi papá no leía ni escribía, ¿sí? Él fue aprendiendo cuando ya nosotros aprendimos. Entonces, mi hermano mayor, que se murió en esta guerra, o que lo mataron en esta guerra, mejor, fue quien hizo como las primeras ejercicios de enseñarle.
Qué, ¿sí?, bonito.
Pero mi papá nunca me dijo, hay que trabajar. Uh-huh. Nunca.
Nada.
Nunca. Mi papá, además, nunca echaba cantaleta, nunca. Nunca andaba diciendo cosas como ve uno que a veces se hace. Pero
es su ejemplo.
Yo lo veía,
claro,
que él se levantaba, como trabajaba de noche, porque él era conductor en la noche. Mi papá se levantaba a las 2 de la tarde, llegaba, iba donde el señor que le prestaba el carro para conducirlo, venía a la casa por ahí a las 3, 3 y cuarto, ¿sí? Lavábamos el carro en la calle, ¿sí? Tomaba tinto y se iba. Y al otro día, a las 6 de la mañana, llegaba a la casa y me decía, acompáñeme a la galería, ¿sí? Y nos íbamos a la galería del pueblo y comprábamos la comida del día, ¿sí? Y todos los días.
Claro.
¿Sí? Entonces, digamos, a mí nadie me dijo, hay que levantarse a trabajar y ser responsable en la casa, ¿no?
Te marcó. Uy. Te marcó. Por ahora vamos a unos mensajes institucionales. Y recuerde que también puede seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde puede revivir esta y otras emisiones. Ya regresamos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio.
Compañera del politólogo Álvaro Jiménez, director de la campaña colombiana contra minas antipersonas. Cuéntenos un poco de ese ejercicio que usted hace y que seguramente en el siguiente programa vamos a seguir profundizando. ¿Cómo surgió esta idea y cómo fue para usted el haber recibido ese premio honorífico que le entregó la revista Semana?
Pues a ver, digamos la campaña colombiana contra minas, que es la organización que lidero, digamos siempre ha tenido claro que a pesar de que Colombia es un estado que tomó la decisión de abandonar el uso, la producción, porque producíamos minas en nuestra industria militar, de comercializar las mismas y de utilizarlas por parte de las Fuerzas Armadas en el contexto de los conflictos armados que hemos vivido, digamos el Estado colombiano asumió esa decisión y la ha venido cumpliendo desde el año 2001. Sin embargo, el conflicto armado interno que hemos vivido daba cuenta de que las minas se seguían utilizando, porque no solo el Estado las usaba en Colombia, sino que también las usaban actores armados no estatales como el ELN o como las FARC o como incluso los grupos paramilitares o hoy algunos de las bandas criminales, como se les da en llamar, que son el Clan del Golfo o distintos grupos que hay en el territorio. Entonces siempre pensamos que era importante tener una estrategia para lograr que estos grupos abandonaran el uso de las minas. Y en distintos momentos de nuestro desarrollo como organización impulsamos iniciativas. Una en el sur de Bolívar, en una región que se llama Micomado, que es un corregimiento del municipio de Morales, ¿sí? Para que el ELN limpiara un territorio que ellos mismos habían sembrado en el año 2005. ¿Sí? Y eso efectivamente se logró, el lugar permaneció, después fue respetada la decisión por parte del ELN y de todo el mundo de no volver a utilizar ese territorio. Solamente se rompió en el año 2015, es decir, duró 10 años en esa condición, lo cual benefició a esas comunidades, pero digamos las FARC, en medio de las ofensivas militares que hubo después del año 2002, cuando llegó el presidente Uribe al gobierno, pues había una situación muy complicada en distintas regiones del país, y empezamos a recoger la información de cuáles de esos lugares afectaban más a la comunidad. Caminos que iban hacia una escuela, lugares de acceso a campos de cultivos, sitios que eran importantes como espacios de recreación comunitaria. Uh-huh. Y entonces, cuando empezó el proceso de conversaciones con el gobierno, le hicimos una carta al presidente, una carta al secretariado de las FARC, y le dijimos, señores, como ustedes van a hablar de paz, hablen de este problema concreto.
Claro, claro. Pero no se me adelante. Ajá. Porque tenemos todo un programa para hablar sobre el tema.
Muy bien.
En este momento hay un testimonio de un voluntario de desminado humanitario que hemos invitado para que los televidentes entiendan la ruta que va a tomar esta valiosa vida de Álvaro Jiménez en el desarrollo de la paz por Colombia.
Álvaro es una persona, primero, que dirige desde lo humano, segundo, que ve más allá de lo que normalmente las personas observamos. Cuando se planifica, usualmente se planifica la tarea, pero Álvaro tiene la posibilidad de ver mucho más allá de la tarea, mucho más del mañana, del año entrante, sino de cómo pueden ser las cosas a futuro, buscando siempre lo mejor para la sociedad. Y en eso, pues, creo que todo el equipo se ha compenetrado y estamos tratando de hacer lo mejor posible. No solamente estamos desminando, también estamos ayudando a las comunidades para que el día de mañana sean mejores, para que aprendan de lo poco o lo mucho que nosotros sabemos y lo multipliquen.
Yo he vivido mucho la dinámica del conflicto.
En todos los niveles y tiempos.
En todos los niveles y tiempos, es decir, desde pequeño, porque yo nací en un barrio, en una ciudad donde los relatos que yo escuché cuando tenía 8 años eran los relatos de la violencia que acababa de cerrar su ciclo.
De una
en
época.
En el 53.
Correcto.
¿Cierto? Pero que tenía unos remanentes que estaban ahí en la montaña, en la cordillera.
Claro.
Nosotros estábamos al frente de Barragán, que era un sitio donde uno iba, y ahí estaba lo que llamaban la chusma.
Claro, ¿sí? Ahí estaba el...
Y digamos, porque la transición entre el fin de esa guerra del 53 y el crecimiento de las guerrillas tiene un momento de muchos actores que quedan como regados en esas zonas buscando, no lo satisfizo ese acuerdo de paz y buscando encontrar otros caminos. Hay una influencia política mucho más fuerte. Mi barrio es un barrio popular, un barrio de colegios públicos, de escuelas públicas, de muchas personas que eran en ese momento de la NAPO.
Claro. ¿Sí?
Claro, había liberales, pero los liberales que habían en el barrio mío eran todos gaitanistas. Había un señor,
estaban todas las tendencias.
Había un señor que era el único que tenía lo que en esa época llamábamos radiola en el barrio.
Ah, sí.
¿Sí? Y entonces los sábados él sacaba el bafle al andén y ponía los discos de Gaitán a sonar. Entonces, pues, ¿qué hace uno un sábado? Jugaba fútbol, iba donde los amigos ahí en el barrio y pues nos juntaban, y como eso era lo que ponían, pues nos sentábamos a oír.
Ya sabemos por qué se volvió politólogo.
Y entonces, ese barrio era muy chistoso. Había una cantina en la esquina. Una cantina, no sé si es un tema que todo el mundo conoce, pero es un sitio donde la gente va a tomar trago.
Claro.
¿Sí? Y entonces le ponían Cisco en diciembre. Cisco es la viruta del aserrín.
Sí,
¿sí? O el Cisco del arroz.
Sí.
¿Sí? Y lo ponían para que la gente no rayara las baldosas y pudieran bailar. ¿Sí? y claro, los niños mirábamos eso como... El barrio era lleno de cosas chéveres.
Claro.
¿Sí?
Habían cosas que asombraban.
Pero también había momentos en que era muy difícil, porque cuando los muchachos del colegio salían a protestar, que eran los muchachos del barrio, los más grandes, los mayores, sí, pues venía la policía y les pegaba unas muendas terribles. Entonces terminaban las casas llenas de muchachos que no eran los hermanos ni los primos, sino el que iba pasando, le abrían la puerta y cierre la puerta y... Y entonces bueno, ese tenía que quedar ahí.
Una vida que seguiremos explorando. Se nos acaba el tiempo, pero seguiremos en la próxima emisión. Muchas gracias, queridos televidentes, y no olvide que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.